Muchas gracias por estos números musicales. Vi que muchas de ustedes estaban trabajando en sus estudios bíblicos durante el break. Eso es de mucho ánimo. Y vamos a hablar hoy sobre conocer nuestra estabilidad y especialmente enfocado al área de las emociones. Esos dos cantos que acabamos de cantar son muy buenos para recordar cosas que tenemos que recordar en cuanto a las emociones. Jesucristo es un escudo en el momento de tormentas. ¿Has sentido alguna vez que ay, no debería de estar tan molesta, pero estoy muy irritada? O no sé por qué estoy desanimada, pero estoy desanimada. O esto me duele. Quisiera no sentir esto que siento ahora. O sería más fácil que las cosas no me importaran. O no sé por qué estoy llorando. O creo que las emociones son como algo, una condenación y quizá sería mejor no tenerlas. Las emociones se pueden sentir a veces como que la vida es un poco complicada y esto es un tema muy bueno como mujeres, ¿verdad? Y quiero que nos demos cuenta que son un don del Señor, las emociones, pero queremos usar nuestras emociones para la gloria de Dios. Y por eso es tan importante que entendamos que la verdad necesita gobernar sobre nuestras emociones. Y eso es en lo que vamos a estar tratando en esta sesión. Recuerdo hace un verano que nosotros planeamos un picnic y era para el cumpleaños de mi abuelito. Ellos estaban como de 90 años y mi abuelita no estaba en muy buena salud, pero ella podía todavía salir y hacer cosas. Entonces mi mamá planeó este picnic, preparó toda esta comida y todos estos platillos. Y entonces íbamos a cocinar una carne y mi mamá nos texteó y nos dijo, vamos a encontrarnos en tal parque a tal hora. Y ella buscó un pabellón que era algo cercano al estacionamiento porque mi abuelita podía caminar muy lentamente. Y cuando mis abuelitos llegaron, comenzaron a acercarse a esta mesa y mi abuelita estaba tomando pasos poco a poco, muy lentamente, mi abuelito sosteniendo su mano, caminando con ella como siempre. Y mientras comíamos, estábamos disfrutando este picnic, estábamos manteniendo un ojo en el clima porque sabíamos que había una tormenta que se estaba acercando. Podíamos ver esas nubes oscuras que se acercaban, pero pensábamos que teníamos mucho tiempo relajándonos con mis abuelitos. Steven, mi hermano, estaba viendo el radar en su teléfono nada más para asegurarse que teníamos suficiente tiempo. Y de repente mi servilleta se voló y me paré para ir a cogerlo. Y cuando regresé, todo se estuvo volando y todo lo de la mesa se voló. Y había esta tormenta que como que golpeó el pabellón, así como si no hubiera nada. Y todos brincamos y tratamos de coger nuestros alimentos y mis abuelitos estaban así como muy confundidos ahí sentados. Y pensamos, ¿cómo vamos a hacer que lleguen al carro rápidamente? Porque mi abuelita caminaba muy lento. Mi papá fue corriendo por el carro de ellos y lo manejó hasta adentro del pabellón. Metimos a mis abuelitos, aventamos toda la comida al carro y manejamos a la oficina de Luminares que estaba ahí cerca. todo mundo estábamos empapados, teníamos nuestros estilos de cabello muy bonitos, pero ya arruinados, y nos sentamos ahí a tomar un chocolate caliente, y de alguna manera mi mamá había logrado que el postre estuviera seco, así que sacamos el postre, y mi abuelita dijo, wow, eso fue una aventura. Y se rió y todos como que nos reímos. Y nosotros dijimos, wow, esa tormenta estuvo muy, muy cercana. Quizá todos ustedes han tenido una experiencia así, porque a veces el clima cambia tan rápidamente que una tormenta puede acercarse tan fácilmente, y nuestras emociones también así son. Pueden cambiar muy inesperadamente sin ninguna advertencia. Y saben, el Señor no nos promete una vida libre de tormentas, pero como creyentes nos promete algo mejor, y eso es paz en medio de la tormenta. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Colosenses 3:15 dice, deja y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Muchas mujeres están siendo controladas por sus emociones y se dan cuenta que su vida viene siendo como una montaña rusa. Columpian entre arriba y abajo y se sienten como sin ningún poder para cambiar eso, así como el estar en el mar sin un buen fundamento. Así que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque si no, las emociones nos controlarán a nosotras. Otra vez, las emociones son un regalo de Dios. Qué aburrida sería la vida, ¿verdad?, sin ellas. Pero la capacidad de sentir es un tesoro. Y no queremos estar sin ellas, pero Dios nos da nuestras emociones para que podamos glorificarlo a Él. Sabemos que las emociones son buenas porque vemos muchas emociones en la vida de Jesús cuando Él estaba en la tierra. Hay un estudio de eso en su libro, pero en su vida vemos gozo, vemos tristeza y lágrimas, vemos ira justa, vemos desánimo, mucha tristeza antes de ir a la cruz. Vemos compasión, vemos agradecimiento, y sabemos que todas las cosas que hizo Jesús glorificaban perfectamente a su Padre. Y vemos que nuestras emociones o las emociones eran útiles para ministrar a las personas. Él lloró con María, así que nos dice que debemos llorar con los que lloran. Si nosotros vamos a glorificar al Señor con nuestras emociones, si vamos a tener la paz de Dios en medio de una tormenta, aquí hay dos cosas que necesitamos recordar. Primero que nada, nuestras emociones necesitan estar fundamentadas en la verdad. ¿Pueden estar mal nuestros sentimientos, equivocados? No más porque los sentimos, no quiere decir que sea verdad. Así que, ¿cuáles son las cosas más confiables? ¿Lo que Dios dice o lo que sentimos? ¿Cuántos de ustedes piensan que como yo me siento es más confiable que lo que Dios dice? Muy bien. Ahora, ¿cuántas piensan que lo que Dios dice es más confiable que lo que yo siento? Muy bien. Así que esas somos la mayoría, pero es muy fácil levantar la mano ahorita porque es tan evidente. Pero cuando regresemos a casa, estamos teniendo un mal día, no nos sentimos bien, alguien dice algo que nos hiere, estamos en mucha tristeza, es muy fácil empezar a confiar en lo que siento en lugar de lo que Dios dice. Así que necesitamos proponernos por adelantado que cuando estas dos cosas están en conflicto, vamos a escoger mejor lo que Dios dice en lugar de lo que siento. La segunda cosa es que nuestras emociones necesitan estar bajo el control del Espíritu Santo, sujetada a la palabra de Dios, caminando en el Espíritu. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así que tenemos que elegir caminar en el Espíritu y no en la carne. Aquí hay algunas cosas que necesitamos saber de las emociones, conocer acerca de las emociones y por qué son tan difíciles de controlar. Nuestras emociones son muy escandalosas y déjenme les explico. Vamos a imaginar que hay tres niños, Larry y María y Susie. Y tenemos a María lógica, Y calmado, tranquilo, Larry, el lógico, y Katy, la tranquila, y Susie, la gritona. Así que entras a un salón, a un cuarto, y Larry pregunta amablemente: ¿podrías ayudarme a sacar un libro del estante? Porque no estoy suficientemente alto. Y Susie dice, te agarra por la pierna y te grita: quiero un vaso de agua, tengo sed, dame uno. Y tú respondes diciendo: Susie, sé paciente, te daré uno en un minuto. Y luego voy a ayudar a Katie y después te ayudo a ti. Y ella insiste: no, dámelo ahora. Entonces, tú sabes que los otros dos merecen más tu atención, pero Susana, la gritona, es tan gritona y hay tanto ruido, entonces tu tendencia es darle a Susie lo que quiere para que tú tengas un momento de paz y quietud. Y tan pronto que ella tiene lo que quiere, pues entonces ahora quiere otra cosa. Así que algunas de nuestras emociones se sienten así como que nos están gritando. Así que es más fácil ir con lo que las emociones buscan, aun cuando sabemos que no es la mejor decisión. No nada más son escandalosas, pero también son impredecibles. Suben y bajan, y son engañosas, y son poderosas. Quizá tú estás en un campamento como este y estás muy animada, te sientes cerca de Dios, estás muy emocionada de servir a Dios, entonces tus emociones están acá arriba. Luego llegas del campamento, hay un chorro de trabajo que hacer, estás muy cansada, quizá no te estás sintiendo bien y estás así como... todo se te ha amontonado, todo el trabajo que tienes que hacer y tus emociones están muy abajo. Y de repente ya no te sientes muy cerca de Dios y ya no tienes la misma emoción de servir a Dios. Y realmente lo único que ha cambiado son tus emociones. Se fueron de estar muy arriba a estar muy abajo. Y es muy fácil ser engañadas y pensar, aquí yo estaba muy comprometida con Dios y acá no estoy nada comprometida con Dios. Pero lo único que ha cambiado son tus emociones. Dios todavía está igual de cerca a ti. Tienes el mismo compromiso con Dios. Pero tus emociones han cambiado y nuestras emociones son muy poderosas y son muy engañosas. Así que aquí hay algunas mentiras y verdades en el área de las emociones. Si lo siento, debe ser verdad. Pues Deuteronomio 11. No. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Primera Timoteo 2:14. Y Deuteronomio 11:16 dice, cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón. Así que vemos que las mujeres más fácilmente son engañadas y los hombres no son tan fácilmente engañados. Y otra sería, no puedo controlar mis emociones. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Así que es muy difícil, es como tomar una ciudad, pero podemos venir al trono de la gracia y Dios está ahí para ayudarnos exactamente con lo que necesitamos en ese momento de necesidad. Aquí hay un dicho por Spurgeon, voy a dejar que lo lean en español. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una preciosa palabra de los propios labios de nuestro Señor. Ha hecho reír de alegría al escritor. La gracia de Dios es suficiente para mí. Debo pensar que es así. ¿Acaso el cielo no es suficiente para el ave y el océano suficiente para el pez? Aquel que es todo suficiente es suficiente para mi mayor necesidad. El que es suficiente para la tierra y el cielo ciertamente es capaz de suplir la necesidad de un pobre gusano como yo. Volvamos pues a nuestro Dios y a su gracia. Si Él no quita la aflicción, Él nos dará la fuerza para soportarla. Es mejor tener la fuerza de Dios que la nuestra. Porque si fuéramos mil veces más fuertes de lo que somos, sería como nada ante el enemigo. Y si pudiéramos ser más débiles de lo que somos, lo cual es apenas posible, aún así podríamos hacer todas las cosas a través de Cristo. A veces pensamos que hay una situación que nosotros nunca podríamos lograr sobreponernos a ella. Como nunca podría yo vivir en esas condiciones tan difíciles, o nunca tendría yo el valor como tuvo esa persona, o nunca podría yo ser soltera toda mi vida como esta misionera Amy Carmichael, o yo nunca podría tener un trabajo como esta persona. Y si pensamos de esa manera, no estamos confiando en su gracia, porque la gracia de Dios es tan poderosa. Es más que suficiente para nuestras necesidades. Y Él, su gracia es más que suficiente. Quizá pensamos, nadie entiende cómo me estoy sintiendo ahora. Y quizá nadie lo sepa, pero el Señor sabe. Dice esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que no solamente el Señor conoce lo que hemos pasado, sino que lo entiende, porque Él lo ha experimentado, porque Él pasó por el mismo sufrimiento, por la misma tentación que ahora nosotros enfrentamos. A veces pensamos, no puedo evitar la manera en que respondo a los demás cuando me siento así. Pues dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dios nos fortalece asombrosamente. Y no sé si tú alguna vez has dicho algo en tu casa que nunca dirías en frente de las personas en la iglesia, o te has portado de una manera incorrecta en tu casa que nunca lo harías en público. Quizá todos hemos hecho esto. Y Eso nos demuestra que realmente sí podemos controlar nuestras emociones. Las podemos controlar en la iglesia o las podemos controlar en público. Claro que las podemos controlar en casa. Es una excusa decir que no podemos. ¿Qué tal esta? Oh, pobre de mí. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es muy fácil para nosotros comenzar a compadecernos y comenzamos a sentirnos peor y es un ciclo que desciende. Entre más mal te sientes, mal te compadeces de ti misma. Y es una actitud que necesitamos estar dando gracias en todo continuamente delante del Señor. Yo recuerdo un día hace unos años que estaba yo trabajando en la oficina y todo el mundo se había retirado y solo yo quedaba ahí y de repente me empecé a sentir muy desanimada porque había sido un día muy difícil y realmente no recuerdo ya que exactamente era lo que me desanimó. A lo mejor, no sé, un día muy difícil, pero así tenemos las emociones, ¿verdad? No sabemos ni por qué. Pero recuerdo que haber pensado, ahí me senté en el piso y abrí mi Biblia en el Salmo 43, versículo 5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque Él todavía está esperando que le alabes. Y pensé, aquí David se está hablando a sí mismo. Él está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y se contesta él mismo con la respuesta de qué debe hacer. Espera en Dios. Todavía aún voy a alabarle. Y me recordó lo que hemos estado compartiendo, de hablar, no nada más susurrar conmigo misma, sino hablar con la verdad de mi corazón. Voy a alabarle a Él en esta situación. Y cuando hacemos esa elección de dar gracias, alabar y esperar en Dios, entonces las emociones van a venir. A veces pensamos, simplemente debo tener esto. Cualquier cosa que sea. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Estaba leyendo recientemente en Génesis y estaba pensando en Abraham y cómo Abraham fue recomendado porque él creyó a Dios. Y pensé, wow, yo quiero tener ese testimonio de que yo le creo a Dios. Así que cuando dice en este versículo que Él sacia al alma sedienta y me ha llenado de bienes al alma hambrienta, quiero creer que eso es verdad. Y no siempre se siente como una verdad, no siempre nos sentimos satisfechas, pero yo quiero ser como Abraham y creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Y a veces pensamos, estoy demasiado cansada como para hacer lo correcto ahora. Pero el Señor no se cansa. ¿Acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Nuestra propia fuerza, energía, se agota rápidamente y la de Él nunca se agota. Él nos da lo que necesitamos. Aquí hay algunos peligros con las emociones y debemos tener mucho cuidado con esto. Ten cuidado de no usar tus emociones para manipular a alguien o para que las cosas se hagan a tu manera. Algunas veces las jóvenes tratan de conseguir algo que quieren o hablan de sus emociones, cómo se van a sentir miserables si no tienen algo, y lloran tratando de manipular y conseguir su propia voluntad. Eso no nos ayuda a nosotros ni tampoco ayuda a las personas a nuestro alrededor. No tomes decisiones basadas en tus emociones o cuando te estás sintiendo muy emocional, especialmente decisiones serias que tienen que ver con decisiones de vida. Hay muchas personas que han tomado decisiones en momentos de enojo, ira, coraje o momentos de preocupación y frustración y luego se han arrepentido de hacerlo. Queremos la paz de Dios que gobierna nuestro corazón y que estamos consultando su palabra antes de tomar decisiones. Ten cuidado especial de guardar tus palabras, especialmente cuando te sientas molesta o emocional. Es tan fácil decir cosas que hieren a los demás en esos momentos cuando estamos frustradas o enojadas. Y esas palabras nunca las podemos recoger de regreso. Otro peligro es a veces no decimos nada y como que le damos el trato del silencio para tomar ventaja o venganza sobre alguien. Pero no queremos hacer lo que es más fácil, lo que sentimos hacer, sino lo que es más amoroso para las personas a nuestro alrededor. Otro peligro es una sobredependencia en nuestros amigos. Es muy fácil buscar que nuestros amigos suplan nuestras necesidades emocionales. Recuerdo una vez sentirme un poco lastimada por una amiga y no era nada grande, era solo algo pequeño que me estaba molestando. Yo comencé a pensar, siento como que yo siempre estoy tratando de ayudarla a ella y ella, pues me gustaría que también estuviera tratando de ayudarme a mí. Y estuve tentada a compadecerme de mí misma cuando recordé una cosa en Santiago 1:17 que dice: Dios me ha dado muchas buenas dádivas, muchas amistades, y a veces a través de mis amistades ha traído ánimo para mí. Así que si esta amiga no me está animando a mí, realmente el Señor no me está dando ese ánimo a través de mi amiga. Dice en Santiago 1:17 que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y me di cuenta que Dios a veces nos da ánimo a través de las personas y otras veces no. Y pensé, Dios sabe muy bien lo que yo necesito ahora. Si Dios supiera que yo necesito el ánimo a través de una amiga, pues me lo daría. Pero si no me lo está dando, entonces sabe que no lo necesito. Y así que ese pensamiento ayuda tanto. Dios me dará lo que necesito cuando lo necesite. Ese es exactamente el recordatorio que yo necesitaba, que no necesitaba sentirme enojada, ni tampoco tenía yo que verla a ella para que ella llenara esa necesidad emocional. Y no usen sus emociones para recibir atención para ustedes mismas. Cuando estamos teniendo un día difícil, queremos la simpatía de las personas y no hay nada de malo en reconocer que tenemos necesidad de ayuda y ánimo a veces, pero es fácil llevar esto un poco más allá y estar buscando que otros llenen esa necesidad. Pobre de mí, autoenfoque y pues eso drena a las personas a nuestro alrededor. Nuestro mundo está obsesionado consigo mismos y es tan fácil recoger estas actitudes y acciones del mundo donde el ego reina. Y a veces los jóvenes utilizan los medios sociales para tener una manera de dejar que sus emociones y sus sentimientos se ventilen, como buscar atención para sí mismos. Y eso no es una buena manera o piadosa de estar usando los medios sociales, porque usamos esto como un escape. Así que quiero mencionar 8 peligros de la tecnología, de redes sociales y de tecnología, y debemos tener mucho cuidado con esto. Uno es, pueden consumir demasiado tiempo. Nuestro tiempo es un don tan perfecto que Dios nos ha dado. Tenemos muy poco para usar para su reino. La Biblia dice que nuestra vida es como un vapor y Satanás quiere robarnos ese tiempo. Y creo que muchos jóvenes no reconocen cuánto tiempo están pasando en esto de las redes sociales. Y si se dieran cuenta cuánto tiempo están tomando en esto, quizá estarían en shock viendo cuánto tiempo están en los medios sociales comparado con el tiempo en la palabra. Sería peor choque. Pero muchas veces no están conscientes de esto. Nos puede abrir o exponernos a cosas que no son santas. Comenzamos a ver cosas que no son agradables a Dios y quizá ya no nos molesta porque comenzamos a acostumbrarnos a esto. Puede también estorbarnos, obstaculizar las relaciones genuinas. A veces no estamos enfocados en las personas ahí cerca de nosotros, nuestra familia, la iglesia, porque estamos enfocados en alguien más que está allá a la distancia. Y necesitamos tener nuestras prioridades correctamente ubicadas para que otras personas están en nuestras vidas, pero tenemos que invertir en estas personas como nuestra familia. Si estamos muy ocupados para poder tener una conversación con nuestra hermanita menor, pero estamos pasando todo este tiempo en Facebook, nos demuestra que hay algo mal con nuestras prioridades. Puede hacer también que nos enfoquemos solo en nosotras, al estar buscando la atención y queremos que todo mundo le agrade lo que posteamos, ¿verdad? Le den un like, o queremos simpatía, o compartimos todos los detalles de nuestra vida y se trata todo de nosotros. Pero como cristianas, no debemos estarnos enfocando a nosotras mismas, sino a Cristo. Puede ser también adictivas por naturaleza. Y una adicción es algo en lo cual tú dependes, no puedes vivir sin ello. Y hay muchos jóvenes que no reconocen que están siendo adictivos con su teléfono o con su tecnología. Puede producir un falso sentido de logro, especialmente con los jóvenes varones, los juegos de video. Y queremos a veces, Dios ha puesto en nosotros el querer lograr algo, especialmente alguna cosa que podamos ver los resultados. Y los jóvenes varones, Dios les ha equipado para que tengan batallas reales, pero muchas veces tienen como un sentido de logro al jugar estos juegos de video y como si les estuvieran llenado con los logros y realmente no han logrado absolutamente nada. Es un sentido falso de logro o de haber logrado algo. Y esta es más común para nosotras como mujeres. Es fácil que se formen relaciones imprudentes con hombres jóvenes. A veces las jovencitas no se dan cuenta que tan pronto se pueden tener una relación equivocada en esta área y van a tener esto de la impureza. Vamos a tratar el tema más adelante. Pero es mucho peligro porque realmente no conocen a esta persona, a este joven, ni su familia no la conoce. Y hay muchos depredadores en el internet. Pero también es muy peligroso porque pues no están guardando las jovencitas su corazón y sus emociones. Y no se están dando cuenta que pronto se están acercando a esta persona. Y sé que eso ha pasado mucho con las jovencitas. Y hay veces que se están casando con una situación muy mala y eso muchas veces ha pasado en línea. Y es un área en la que no se asume ninguna responsabilidad. Porque cuando estás en tu computadora, pues no tienes que rendir cuentas a nadie. Y eso es siempre algo muy peligroso, porque siempre queremos tener, dar cuentas, rendir cuentas, que nos mantengan nuestras amistades rindiendo cuentas. Y debemos dar la bienvenida a eso. Necesitamos ser abiertas con nuestros padres, con otros, de cualquier cosa que estamos haciendo en línea, y buscar quienes nos pidan cuentas, para que otras personas puedan aconsejarnos y quizá darnos alguna advertencia de los peligros. Y también hay que ser muy intencionales. Donde vivimos en este mundo, ¿verdad?, donde la tecnología siempre está avanzando y queremos usar esta tecnología para la gloria del Señor. No queremos hacer lo que todos hacen, esto está bien, sino queremos lo mejor. ¿Cómo mejor puedo yo honrar a Dios en esta área de tecnología? Y quizá sea sabio poner algunas límites o algunas metas en esta área, especialmente si es una lucha para ti. Ok, aquí algunos tips para controlar nuestras emociones. Elige hablar la verdad, hablarte a ti misma con la verdad. Cuando estas emociones se vuelven locas, estás desanimada, ansiosa, elige hablar con la verdad a tu corazón, porque de eso se trata la palabra de Dios. Porque me gusta pensar en un escudo de fe que Dios nos dice en Efesios capítulo 6. Y el enemigo va a estar trayendo mentiras a nosotros, pero nosotros tenemos ese escudo de fe. Y me gusta imaginar que si yo tengo un pensamiento de desánimo, que levanto este escudo de fe y estoy repitiendo la escritura, y que el enemigo manda estos dardos que inmediatamente caen al suelo. Y las mentiras del enemigo pueden venir y venir otra vez, pero ese escudo nunca va a perder su poder. Y anticipa que en algunas ocasiones va a haber momentos que serán más difíciles de manejar tus emociones sabiamente. Así que por eso queremos estar construyendo hábitos piadosos en tu vida, como tiempo con el Señor, tiempo en la palabra, desarrollar autocontrol, para que en esos momentos difíciles sea más natural poder responder en una manera correcta. Y recuerda, la gracia de Dios es suficiente aún en los momentos más difíciles. Y luego este próximo es tan importante. Sé generosa con las demás. Proverbios 11:25 dice que aquel que riega o suple las necesidades de otros, también sus propias necesidades serán suplidas. Muchas veces cuando yo he estado desanimada, yo solamente me recuerdo, ¿a quién más puedo ahorita animar? Más que lo que tú necesitas. Hablarle a una amiga, decir, ¿cómo puedo orar por ti? O hacer galletas y llevárselas a alguien más. Eso muchas veces ayuda a quitar mis ojos de mí misma y puedo ser de ánimo para alguien más. Porque naturalmente podemos pensar, ay, es que solo necesito que alguien me ayude a mí ahora. Pero Filipenses 2:4 dice, no buscando cada una sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O a veces pensamos, yo primero necesito cuidar de mí misma. Pero esa no era la actitud de Pablo, y dijo, yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Así que el mundo dice, toma tiempo para ti misma, tú elógiate a ti misma, pero Dios dice, no, fluye y alcanza a otros y suple sus necesidades y tú vas a ser satisfecha. Aquí hay un dicho de Elizabeth Elliot y comienza diciendo de Isaías 58, Y voy a leerlo en español. Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Creo que aquí está la respuesta a la esterilidad de una vida o de una vida que de otra manera sería egoísta o solitaria. Está también la respuesta que he encontrado para la depresión. Tú mismo serás iluminado a cambio de ofrecerte a ti mismo al hambriento. Tú mismo recibirás dirección y la satisfacción de tus anhelos y la fuerza cuando te ofrezcas a ti mismo, cuando hagas de la satisfacción de otra persona tu propia preocupación. Y eso es tan verdadero. Somos bendecidas cuando nos desgastamos por otras. A veces escucho a alguna joven que dice, nadie en la iglesia pregunta de nada acerca de mí, no me animan a mí, no han notado que yo estoy luchando. Y saben, a veces no hay nadie que nos pueda animar. En 1 Samuel 30 leemos acerca de uno de los peores días de la vida de David. Regresó a su pueblo solo para encontrar que había sido destruido, que había sido quemado. Todos lo habían llevado, su familia se lo habían llevado. Los hombres que venían con él y él lloraron. Y eso es cuando David necesitaba más ánimo de sus amigos. Pero ¿saben qué dijeron los demás amigos? Querían apedrear a David. Estos eran los hombres que David había estado ayudando, que había entrenado. ¿Y qué gratitud recibía? Querían apedrearlo. Pero dice que David se animó a sí mismo en Dios. Y muchas veces el Señor es el único al que podemos recurrir por ánimo. Y cuando alguien te anima, hay algo que se forma muy especial en esa relación con la persona que te anime. Por eso Dios quiere que vayamos corriendo a Él cuando necesitamos ser consoladas, porque se forma una unión tan especial con Él. Y a veces Dios sí usa a otras personas para animarnos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos experimentamos la bendición de otros creyentes que nos animan y es parte del papel de otros en el cuerpo de Cristo. Pero si alguna vez empezamos a pensar, esto es una necesidad, esto es algo que yo merezco, entonces hay algo equivocado en nuestro enfoque, porque el Señor es suficiente. Y a veces usa a las personas y a veces no. Saben, la noche antes de que Jesucristo fue traicionado, Él quizá decía, yo necesito algo quien me conforte. Pero en lugar de eso, Él estaba consolando a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Y al Él cargar esa cruz en camino a Golgotá, en dolor, después de todo lo que le habían hecho y la corona de espinas, ¿qué dijo? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y sus hijos. Estaba pensando en el dolor de ellas, no en su propio dolor. Y al Él estar colgado en la cruz, Él estaba pensando en su madre. Estaba pensando en el ladrón a su lado. Estaba diciendo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Así, aún en sus momentos más débiles físicamente, Él estaba derramándose por otros y muriendo por nosotros. Así que Él nos ha llamado a hacer lo mismo. Y en lugar de estar buscando a otros, a ver, ¿quién me va a dar ánimo? Podemos cambiar nuestra vista. A ver, ¿quién puedo animar yo? ¿Quién tiene una necesidad mayor que la mía? Y puedo ahora yo satisfacer esa necesidad. Y entonces la bendición es para nosotras. Así que recuerden también que sentirse mejor y sentirse bien no es la meta en nuestra vida. Entonces, pide al Señor que te dé un deseo más profundo de conocer a Cristo y permite que tus diversas emociones te lleven más cerca de Él, el que puede llenarnos y satisfacernos. Aquí al último tengo algunas preguntas muy personales que podemos hacernos a nosotras mismas. ¿Cuáles son algunos hábitos que he desarrollado en mi vida en el área de las emociones? Quizá quejándome, la ira, o culpar a los demás, o hacer excusas, o tener temores, o ser muy variable en mis emociones. ¿Y cómo podemos reemplazar, o cómo puedo yo reemplazar esos malos hábitos con buenos hábitos? ¿Y en qué maneras necesito desarrollar el dominio propio con mis propias emociones en cuanto a las áreas de las redes sociales y la tecnología? Estas son algunas preguntas para considerar, y también pueden hacer el estudio de las emociones en su librito. Y creo que tenemos algunos anuncios al terminar esta sesión.